Portal Citerior presenta Reflexiones al Pasar, el podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar, el podcast del Portal Citerior.
Amigas y amigos del Portal Citerior y su serie de podcast Reflexiones al Pasar, tengan ustedes una cordial bienvenida a nuestra programación de hoy, en la cual siempre nos juntamos con amigos, con personas acá en el café que se cruzan con nosotros y que a veces se quedan ratito para conversar sobre diversos temas que nos preocupan y que están en muchos casos en una actualidad, ¿no? En el caso de hoy es un tema recurrente, digamos, el que se nos ha ocurrido, valga la redundancia, para enfocarlo. Es el tema de la gramática, ¿no? Lo que usamos día a día para expresarnos, ¿no? El tema de cómo nos expresamos y por qué nos expresamos como nos expresamos, digamos. Y lo hemos titulado Todos, Todas, Todes. Es decir, algo relacionado con la gramática inclusiva. Y hemos invitado a participar en él a dos amigos que normalmente están con nosotros y ambos son profesores. De manera tal que vamos a darle la bienvenida al podcast de hoy al profesor Carlos Ursula Stricker. Carlos,
¿qué tal, Paulino?
Mucho saludarte. Qué bien. Y Ezequiel Harpa Fritz, también profesor, y que a veces también nos visita.
Ezequiel, encantado de estar con vosotros.
Gracias, Ezequiel, por estar con nosotros.
Gracias a ti por vuestra afable invitación.
Por favor. Y bueno, tomándonos el cafecito de hoy, pensábamos este tema de la gramática inclusiva. Mira, todos, todas y todes hemos tenido experiencias a diario de todo esto. Y la verdad es que el tema en sí tiene varias connotaciones, varias aristas. Una podría ser una, digamos, una expresión del feminismo que se traduce en el idioma. Otra podría ser la constatación de cierto machismo en el idioma español o castellano, si ustedes quieren. Y otra, probablemente relacionada con el poder, ¿no? El poder de la palabra, el poder de la expresión, y que algunos pretenden llevarla consigo al idioma, a lo hablado. Como algunos dicen que las realidades se construyen a través de los lenguajes, es importante este tema. Así que, Carlos, ¿cuál sería tu primera impresión? Este asunto de crear una especie de género, ¿no? Un género nuevo, cuando uno dice todes, ¿no? ¿Cuál es tu primera aproximación?
Paulino, Ezequiel, tengo que partir por reconocer que yo no soy experto en lingüística y en el uso adecuado y docto de la gramática. También quiero decirles que en lo particular me incomoda el término todes.
Todes.
Lo que no significa que yo no reconozca la legítima urgencia de que la mujer, el género femenino, alcance los niveles de igualdad en todas las dimensiones que actualmente ostenta el hombre. Por lo tanto, hago esfuerzos por crear un lenguaje o expresarme a través de un lenguaje que incluya a todas las personas y que intente no discriminar en ningún sentido. Sexo, opciones de género, razas, fortuna. Pero quiero decirles que me cuesta a veces expresarme en ese lenguaje y que, tal como tú lo denominas, es un lenguaje de tipo inclusivo. pero estamos tratando de hacer esfuerzo, ¿no? Porque tenemos que reconocer que el lenguaje es uno de los mejores o el más importante, a mi juicio, de los factores que permiten promover la igualdad y la no discriminación en las conductas y actitudes de las personas.
Claro, pero Exigiel, tú eres profesor con dilatada trayectoria en tu profesión. ¿Qué hay de fondo en esto de...? Porque esto es una alteración del idioma, digamos. Digámoslo claramente, es decir, todo eso no existe en el idioma castellano. Entiendo que los españoles, la Real Academia Española lo clarificó ya, digamos. Pero ¿cuál, el uso puede darle a esto un carácter de taxativo a futuro? ¿O tú crees que puede ser una especie de moda? No sé cuál, ¿cómo lo ves tú?
Espero que sea una moda, porque las modas son transitorias. Estoy absolutamente en desacuerdo con esto del lenguaje que nosotros estamos utilizando malamente, impuesto el lenguaje inclusivo. No estoy de acuerdo. Estoy absolutamente de acuerdo con la Real Academia Española que nosotros, por tradición, no solamente por pueblo, por el pueblo, sino por nuestra raza, la raza española, y especialmente el español, o sea, el nacido o criado en España, somos machistas. Somos criados bajo el concepto puro del machismo. Si tú estás friendo un huevo, por ejemplo, en la cocina, pero viene la mamá y te dice, oye, pero ¿qué estás haciendo tú? Vete, déjamelo a mí. Nos crían así. Estamos mal criados desde el punto de vista del lenguaje. Machista, absolutamente machista. Respecto a esto, como decía nuestro querido hermano, o nuestro querido amigo, que diga hermano, aclaro esto de hermano.
Porque hermano no, genérico.
Sí. En España, Aragón, por ejemplo, y específicamente en Zaragoza, a los tipos nos decimos, los zaragozanos nos decimos mañicos o maños. ¿Y qué significa mañico o maño, hermano? Fue un lapsus lingüe que tuve con mi...
Bueno, pero todos somos hermanos. Todos somos hermanos.
Ese mañismo.
Sí, mañismo.
me deja muy
pero
yo he dicho...
Está bien, pero concentrémonos en la gramática.
En la gramática, sí.
Es machista, no sé, yo no sé si soy machista o no, pero lo que me interesa es que ustedes, ambos profesores... Yo soy periodista, como los amigos saben, y nosotros los periodistas entendemos muchas cosas, pero poco, con poca profundidad. ¿Es el idioma el machista? ¿O cómo somos nosotros los machistas? No sé, Carlos, ¿cómo lo ves?
Bueno, el lenguaje se ha construido desde el machismo. Yo creo que eso es. Así lo marca toda la evolución. Y si recordamos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en 1789, el artículo primero dice: los hombres nacen y permanecen libres e iguales, y continúan, refiriéndose a los hombres. Del mismo modo, el artículo 7 de la misma declaración habla de ningún hombre. ¿Cuál ha sido la excusa respecto a esta denominación machista? De que se habla en forma genérica.
Claro.
Incluyendo en el vocablo hombre a toda la humanidad independientemente del sexo.
Claro.
Ahora, si vemos después la Declaración de los Derechos Humanos de 1948, el artículo primero habla ahora ya de todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad. ¿No? Y el artículo segundo habla de toda persona. ¿Se fijan cómo vamos evolucionando?
Sí, claro.
Y por lo tanto, en la actualidad, lo que estamos asistiendo es a una transición que permita, por medio del lenguaje, igualar en dignidad y derechos sociales, laborales, de todo tipo, a los hombres y a las mujeres. y que no exista discriminación. Ahora, particularmente cuando tú te refieres al todes, no es,
eso ya es neutro.
Claro, no es un vocablo que surja, a mi juicio, del feminismo, sino que surge de otros grupos que se sienten excluidos por una opción de género. Y ya no se trata de un género masculino o un género femenino, sino que otro tipo de autodeterminación genérica. Y ellos son los que han de alguna forma propuesto o impuesto el todes, que ha sido usado por algunos grupos de otra naturaleza social, que pretenden desde una suerte mínima de nihilismo romper aquellas estructuras tradicionales que estaban forjadas fundamentalmente en la posición machista.
Independiente de eso, nuestro amigo Ezequiel dice que el idioma castellano, el idioma español, ¿no?, es machista. Vamos a suponer que él tiene razón. Okay. ¿Significaría eso que el idioma castellano o el español, que se habla en Castilla, que eso, tendría que modificarse, Ezequiel? ¿Tendría que modificarse un poco para dar reflejo a las nuevas realidades que existen? Porque hay gente que se considera que no del género masculino ni tampoco del género femenino, y dice, bueno, pero no tenemos idioma entonces para expresarlo. ¿Cómo lo ves tú desde este punto de vista de la gramática? ¿Qué tendría que ser el idioma castellano, el idioma español, para adaptarse a eso?
Necesito argumentar esto. ¿Por qué dije que el lenguaje castellano para mí es machista? Porque los romanos, cuando invadieron la Iberia, la península ibérica, se encontraron con gentes que hablaban de una forma tan rural, a lo mejor tan salvaje. El pueblo ibérico era considerado salvaje. Cuando se le preguntó a un romano, a uno de los primeros que llegaron a la península, ¿cómo hablan? Hablan una cosa rara, grotescamente rara. De ahí entonces que yo digo que es un lenguaje machista. El lenguaje machista, y además agrego algo más. Guerrero por naturaleza. El español ha sido un pueblo siempre guerrero, ha sido invadido por tantos pueblos exógenos. El pueblo, o la península ibérica en general, incluido Portugal, ha sido a través de la historia del hombre invadido por distintas razas. Primero los fenicios, después
los visigodos,
los ostrogodos, los celtas.
Los árabes,
800 años se tuvieron los árabes. Entonces ha sido un pueblo invadido, pisoteado, oleado por distintos pueblos.
O sea que tú planteas de que el idioma es
machista por naturaleza.
Interesante, ¿eh? Vamos a dar una vuelta a esto porque es una frase poco escuchada, digamos. Es interesante, un enfoque. Amigos, vamos a hacer una pequeña pausa porque se nos está enfriando el café. Nuevamente, ustedes saben que nosotros hacemos una pausa para darnos un poco aliento y seguir con esta interesante conversación. Espérese un momentito, ya venimos de nuevo.
Reflexiones al pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al pasar. El podcast del Portal Citerior.
Amigos, estamos acá nuevamente en el Portal Citerior con nuestros amigos Carlos Uchilo Astrillo, profesor, Ezequiel Jarpa Fritz, profesor, sobre el tema de
la gramática inclusiva, todos, todas y todes. Queda una cosa pendiente y recién, amigos, en relación al tema este de que el idioma en sí, lo planteó el profesor Ezequiel Jarpa, en sí nuestro idioma es machista. A ver, Carlos, agarre la pelota usted. ¿Qué pasa ahí? ¿Es así o no?
En su origen, el lenguaje es machista. Se ha construido desde el género masculino. Y coincido con Ezequiel en ese aspecto. Pero no significa ello que debamos quedar anclados en su origen cuando sabemos hoy que el lenguaje, la conducta y las actitudes de las personas influyen en aspectos que de acuerdo a la civilidad debemos superar, como es la discriminación, la desigualdad. Hoy tenemos que avanzar en buscar todos los medios que sean necesarios para erradicar estas discriminaciones, estos prejuicios frente a las personas. Y por lo tanto, si el lenguaje debe transitar a uso de vocablos que ayuden a una igualdad de géneros, yo creo que debe darse.
Pero bueno, pero podría argumentarse eso, que si el idioma castellano es machista, lo es también el inglés, los latinos en general, el italiano, los idiomas anglosajones, si los idiomas son machistas. Entonces, si fuese así, la gramática vendría a ser como una especie de víctima, digamos, ¿no? De esta dominación. Porque piensen un poco ustedes en la cultura, en la tradición. Yo a los creyentes, generalmente a los creyentes católicos, y cuando son damas, como yo razón les hago la pregunta, ¿por qué ustedes hablan de Dios y no de Diosa? ¿Por qué Dios? Porque Dios es masculino, ¿no? Y me miran así, con signo interrogativo, y dicen, bueno, que es así. Pero Dios es del género masculino, del género masculino. Entonces, ¿cómo lo ves tú de ahí? Porque ahí empieza la cosa, un problema cultural, diríamos. ¿Eh? ¿O no?
Yo no quiero que sea considerado involucionista. Yo soy un conservador en ese aspecto, por supuesto, de nuestro lenguaje, porque amo el lenguaje del cual soy hijo de él. No hijo.
Tú amas el lenguaje.
Amo el lenguaje.
No quieres reformarlo.
No me gustaría, pero estoy también de acuerdo con Carlos de que nosotros no, con qué derecho podemos excluir a los demás. Yo soy el menos machista en mis actitudes. En mi casa, por ejemplo, ayudo a guisar, ayudo a lavar los platos y tantas cosas que no tienen nada que ver con el machismo. Incluso amo a mis hijas mujeres, las amo tanto como a mi hijo hombre, que tengo uno solo. Pero no podemos, a mi juicio, por supuesto, de privarnos a que nuestro idioma evolucione. Yo estoy de acuerdo también, nuestro lenguaje, todos los lenguajes, es vivo, así como nacen nuevas palabras, nuevos términos, neologismos.
Pero coloquemos un ejemplo. Porque uno dice médico y no médica, para referirse a las personas que ejercen la profesión de la salud. En Chile, por ejemplo. Carlos, ¿por qué uno no dice médica? Voy a la médica. Porque podría interpretarse de otra manera, ¿no? Porque si uno dijera, voy a ir a ver a la médica, a la persona que ejerce la medicina, pero que es de género femenino. ¿Por qué uno no dice eso?
Esa forma específica de expresarse respecto al en términos femeninos de una profesión, surge justamente de los grupos feministas. Eso es típico de los grupos feministas que quieren, que consideran que el género femenino en las profesiones aparece disminuido o invisibilizado con respecto a los hombres. Y por eso que se habla de la médico, la abogada, ¿no es cierto? Yo no estoy de acuerdo con eso, me gusta más, incluso lo encuentro elegante, porque el lenguaje también tiene que ser elegante. Podemos entrar a discutir qué es lo que es elegante para cada uno, pero en términos generales, ¿no? Encuentro, por ejemplo, que uno puede referirse a una mujer abogado con el artículo la abogado. Y en la práctica misma, yo no lo usaría, no diría la abogada. Es probable que algunas personas me miren con cierta rareza, porque lo común es que este tipo de vocablo, aun cuando, como dices tú, Paulino, no están reconocidos por la Real Academia de la Lengua, en términos comunes se están usando, y se habla de la presidenta, ¿no es cierto? La diputada, cuando a lo mejor podríamos decir la diputado, que sería, a mi juicio, la mejor forma
curiosamente, de usar ese propósito, lenguaje. A propósito, eso, curiosamente, la madre patria, los españoles, hablan ellos en su lenguaje del Congreso de los Diputados. Y acá en Chile, que somos sus hijos, digamos, decimos, no, es el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Curioso, ¿eh?
Bueno, es parte a mi juicio de los derechos que exigen visibilizarse el género femenino, ¿no? Claro. En términos de profesiones.
Claro. Claro, la discusión de hoy era, eso está bien, la lucha eterna de muchos años, se arrastra por muchos años, incluso siglos, diría, de que la mujer está adquiriendo cada día con mayor justicia, se diría, su posición en la vida, en la sociedad. Ya hay en todas las disciplinas presencia femenina, en algunos casos prevalente incluso. Una cosa es eso y otra cosa es incursionar en el lenguaje mismo, digamos, la expresión tradicional, ¿no? Y ese es el tema de hoy. Para redondear un poco esta interesante conversación, démosle una vuelta a Ezequiel a ese tema, que es el que nos preocupa. El instrumento, el lenguaje, ¿debiera empezar lentamente a adaptarse a esta nueva situación o conservar sus moldes tradicionales, su manera de expresarse, su manera de configurarse para mantener esa pureza idiomática? ¿Cuál es la opción en ese caso para ti?
No quiero, repito, considerarme un retrógrado. Pero el lenguaje como un ente vivo, estoy de acuerdo que evolucione. Sin embargo, tenemos que aceptar que hay una institución en todas las lenguas, que es la Real Academia, en este caso, de la lengua española. Y tenemos que respetar lo que ello nos impone por la costumbre.
Uh-huh. ¿Y tú, Carlos? ¿Cuál es tu broche? Está interesante conversar.
Claro. O sea, la contradicción en la que caemos cuando decimos que tenemos que respetar la Real Academia de la Lengua Española en todas sus directrices para expresarnos de acuerdo a lo que ahí se señala, no está, querido Ezequiel, con los tiempos actuales, y no podemos tener una actitud rígida. Tenemos que, porque además te quiero decir de que la propia Academia de la Lengua Española ha ido incorporando términos que surgen del uso que le dan las personas a nuevos términos y se va enriqueciendo. en el tiempo. Por lo tanto, de alguna forma se va modificando. Cuando tú te refieres al respeto, me genera una cierta incomodidad, porque la evolución de la humanidad va más rápido, fíjate, que las modificaciones que pueda incorporar en términos del lenguaje de la Real Academia. Y ahí se produce una separación, yo diría, con los tiempos. Pero, por favor, me encanta el lenguaje y ojalá el mejor lenguaje para expresarse. Pero tenemos que ir tomando las conductas que las modas, los tiempos, de alguna forma van indicando. Así claro. Que pienso que esa evolución tiene que venir y ojalá que pudiéramos llegar a un lenguaje que fuera más universal. Y como pertenezco a una institución cuya argamasa se funda en la fraternidad, me encantaría que el lenguaje fuera el lenguaje, la fraternidad fuera el lenguaje universal.
Bueno, amigos, ha sido un corolario de lo que piensan nuestros panelistas de hoy. Carlos Subastrique, profesor, Ezequiel Jarpa Fitz, también profesor. El lenguaje es como un ente vivo, o sea, el lenguaje evoluciona, ¿no? Y hemos empezado nosotros esta transmisión del podcast diciendo, yo lo he dicho, diciendo amigos y amigas. Bueno, para despedirnos, vamos a ser un poco más inclusivos, ¿no? Y diremos que estamos contentos de haber terminado este podcast, amigos, amigas y amigues. Y ya nos veremos con otro tema tan interesante como este, tan polémico como este, en nuestras charlas del podcast Reflexiones al Pasar. Adiós, Carlos, adiós, Ezequiel. También, un gusto saludarlo.
Encantado.
Reflexiones al Pasar. El podcast del libre pensamiento. Opiniones, temas de interés, apuntes de la contingencia bajo un prisma de tolerancia y respeto por la diversidad. Conduce el periodista Paulino Ramírez. Reflexiones al Pasar. El podcast del Portal Citerior.